COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias con cadenas ya en dos puertos, el de Tarna y San Isidro, por la nieve que cae desde anoche en las zonas altas y que bajará a los 900 metros en las próximas horas. Las complicaciones en las carreteras van a ir a más durante el fin de semana porque las condiciones climatológicas van a empeorar. A esta hora, además, hay que mirar hacia el Hospital San Agustín de Avilés, donde ha sido ingresado uno de los intoxicados por mercurio en Asturiana de Zinc, que estaba en huelga de hambre desde hace 7 días. Las patologías que sufre se han agravado tras una semana sin ingerir alimentos. En Unosa, la dirección de la compañía pública minera no quiere profundizar en el posible cierre de todos los pozos en 2016 planteado por la SEPI. Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no se retira ese documento. Es viernes, con pleno en el Parlamento asturiano, por primera vez aprobado una iniciativa legislativa popular y es para crear en Asturias una red de apoyo a las mujeres embarazadas con dificultades que quieren seguir adelante con su gestación. Iniciativa que ha salido adelante con los votos del PP, de Foro y de UPyD. También se ha hablado de presupuestos y de la ruptura del PSOE con sus socios. Ha habido críticas para el presidente Javier Fernández, un hombre que no es de fiar, dice Izquierda Unida, un incompetente, añade UPyD, que esta tarde abre la ronda de negociaciones con los socialistas. Además, Francisco Álvarez Cascos ha invitado a Javier Fernández a marcharse con dignidad del gobierno de Asturias. Y los focos de este viernes también apuntan hacia Gijón, hacia el Teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine, que empieza esta noche. Vicente Aranda, Victoria Abril y Carmelo Gómez, entre otros, pisarán la alfombra roja. Sumamos titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting ya descansa en Murcia de cara al partido de mañana. El encuentro arranca a las 6 y el equipo rojiblanco busca la primera victoria fuera de casa. En la segunda B, el Oviedo recibe el domingo al Compostela. Además, estos partidos, Sporting B, Celta B, Coruso Marino, Ourense Avilés y Racing de Ferrol, Caudal de Mieres. En la Liga Sobal de Balonmano, mañana el Juan Fersa Grupo Fegar recibe al Puerto Sagunto y en baloncesto, el Oviedo juega en Pumarín contra el filial del Barcelona. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes Copa Asturias.
Ahora sí parece noviembre. Frío, lluvia y copos que caen ya a 1.500 metros. Cota de nieve que va a bajar hasta los 900.000 en las próximas horas. Miramos los termómetros. En Oviedo marca 9 grados. Llueve con ganas.
En Gijón 11 grados. Sigue lloviendo.
Lluvia intermitente en Avilés 10 grados. Llueve en Mieres a esta hora 9 grados.
También llueve en Ribadesella 11 grados.
12 hay en Luarca y está lloviendo. Va a hacer malo durante todo el fin de semana. Lluvia, nieve a 900 metros y máxima en torno a los 9 grados en el interior, en torno a los 11 en la costa, con viento del norte.
COPE Asturias. Estar informado.
Se cumple hoy una semana de la huelga de hambre iniciada por 5 intoxicados con mercurio en Asturiana de Zin. Uno de ellos ha tenido que ser trasladado a mediodía hasta el Hospital San Agustín. Su salud ha empeorado considerablemente. COPE Avilés, Menchu González.
Parece ser que un problema renal serio fue lo que obligó a evacuar al San Agustín a este trabajador. Hoy cumplen 8 días en huelga de hambre en protesta por la situación en la que se encuentran tras sufrir esa intoxicación por mercurio hace ya un año en Asturiana de Zin. Sus 4 compañeros también comienzan a notar los efectos de la falta de alimento, cansancio, calambres y una pérdida de peso cercana a los 5 kilos. Esta mañana les visitaba el secretario de Política Industrial de Comisiones Obreras, que lanzaba estas advertencias tanto a Asturiana de Zinc como a IMSA, la subcontrata para la que trabajaban.
Que no vamos a abandonar esta situación y que, por lo tanto, o asume sus responsabilidades o, desde luego, tendrá que correr con toda la situación que se derive de esta huelga de hambre que están desarrollando los trabajadores para que se les reconozca su situación laboral. Queremos demandar públicamente a la Administración de Justicia que acelere el proceso y se empiece a llamar a las partes.
UGT también se sumaba esta mañana a estas reclamaciones. Para el próximo lunes se ha convocado una concentración de apoyo de 5 a 8 de la tarde a la entrada de la factoría.
En otra empresa, en Unosa, la dirección de la compañía minera no ha querido hoy profundizar en el plan que está negociando con los sindicatos. Hay informaciones que apuntan que la SEPI quiere cerrar la Hullera del Norte en 2016. Celso Fernández.
El director de Recursos Humanos de Unosa, Enrique Evia, directivo que mantiene con los sindicatos mineros la negociación del plan de empresa, no ha querido efectivamente desvelar ningún planteamiento relativo a la negociación por respeto a los los integrantes de la mesa y ha evitado responder a las manifestaciones de los sindicatos que han calificado la propuesta de la empresa de aniquiladora y provocadora con el anuncio de que en 2016 SEPI puede dejar de financiar a la compañía estatal. En ese sentido, señalaba Enrique Hevia que dicho anuncio no correspondía a la SEPI.
Ese anuncio no es de la SEPI, ese es un anuncio que aparece en los medios de comunicación y desde luego no es un mensaje de la SEPI.
De llevarse a la práctica la falta de financiación a UNOSA en 2016 supondría acelerar el cierre de los 7 pozos que en la actualidad tiene la empresa en las cuencas del Caudal y Nalón y la desaparición de los 1.646 mineros que posee en su plantilla.
Desde Comisiones Obreras, el secretario general Antonio Pino advierte a UNOSA que está pisando líneas rojas.
Ese plan contiene o sugiere u orienta líneas que son peligrosas en términos de futuro de la minería del carbón en lo que a UNOSA se refiere en el medio plazo. De ahí que, bueno, habrá que analizarlo con detenimiento, pero también habrá que articular una estrategia, si esto fuera así, de negociación y, si fuera necesario, también de movilización.
2:16, pisamos arena política. El Parlamento asturiano ha aprobado hoy por primera vez una iniciativa legislativa popular. Llegó hace casi 3 años con el respaldo de 24.000 firmas de los ciudadanos y hoy tiene luz verde para crear una red de apoyo a las mujeres embarazadas con dificultades que decidan seguir adelante con la gestación. A favor han votado PP, Foro y UPyD. En contra, PSOE e Izquierda Unida, que consideran que se está intentando manipular a las mujeres, les ha respondido la diputada de Foro, Esther Landa.
Dice usted que en esta proposición se recoge que toda mujer que se embaraza está indefensa, está agobiada, está enferma. Le digo lo mismo, ¿se lo ha leído? ¿Dónde lo pone? Luego me lo dice. ¿Dónde lo pone? Y su interpretación también. Que si esta ley pretende hacer a una mujer madre como sea, pero por favor, ¿hasta qué punto se puede tergiversar?
Pues muy atenta a este debate ha estado Charo González, miembro de Red Madre. Charo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué se tiene que traducir ahora o en qué debería traducirse la iniciativa aprobada hoy?
Bueno, pues es una iniciativa ciudadana de protección a la mujer embarazada y que cuando decide seguir adelante con su embarazo, pues que se la pueda proteger desde los medios públicos.
¿Apoyar a las mujeres embarazadas conlleva cercenar sus derechos, como hemos oído esta mañana, hemos escuchado decir a las diputadas de Izquierda Unida y de PSOE en el Parlamento asturiano?
Para nada, porque es una ley que es una ley a favor de que cuando la mujer decide seguir adelante con su embarazo, se la pueda proteger también a nivel público. Y de hecho es una ley tan solidaria que ha sido aprobada por más de 24.000 firmas de ciudadanos de a pie, de asturianos, que están censados aquí en Asturias y que, claro, que están a favor de una ley que pretende apoyar a la mujer embarazada porque consideran que es una ley solidaria.
Por casualidad o no tanto, este fin de semana además hay concentración en defensa de la vida en toda España, concentración que también va a haber en Oviedo.
Sí, es una concentración que convoca derecho a vivir para apoyar la vida.
Vais a estar, ¿verdad?
Sí. No la organiza Red Madre, pero sí estaremos ahí, como no vamos a estar apoyando la vida.
Es la lectura de una de las personas que ha defendido la iniciativa legislativa popular que ha sido aprobada esta mañana. Charo González, miembro de Red Madre, gracias por acompañarnos en el mediodía de la cadena COPE. Un saludo. En la sesión plenaria de esta mañana también se ha hablado de los presupuestos del Principado, que el PSOE empieza esta tarde a negociar con los que fueran sus socios y ya no lo son. Tanto UPyD como Izquierda Unida han atacado duramente en estas horas previas al presidente del Principado, Fernando Díaz.
Los que fueran socios preferentes del Ejecutivo han aprovechado, como dices, esta sesión de preguntas al presidente para recordar a Javier Fernández que ya solo cuenta con 17 diputados. Y además, fijar posiciones de cara a esa negociación presupuestaria que deberá comenzar esta tarde. El portavoz de Izquierda Unida ha llegado a asegurar que tanto el gobierno como el presidente no son fiables ni informan adecuadamente al Parlamento. Desde UPyD, Ignacio Prendes ha vuelto a quejarse del retraso con el que se están tramitando este año los presupuestos.
No sé si responde a dos cosas, o a incapacidad o una estrategia predeterminada. En cualquier caso, me parece que en los dos casos, sea por uno o sea por otro, son malos presagios para lo que tenemos por delante.
El presidente asturiano respondía en tono conciliador, comprometiéndose a mejorar la transparencia y negando que el retraso en la tramitación de las cuentas públicas obedeciese a ninguna estrategia maquiavélica, dijo, para intentar presionar en la negociación.
Eso, desde luego, no es lo que está procurando este gobierno, ni su presidente, y yo creo que va a tener ocasión de constatar en la negociación que efectivamente es así.
También ha habido críticas para el presidente asturiano desde las bancadas de la derecha. Cascos ha invitado a Javier Fernández a irse del gobierno, Fernando.
El presidente de Foro comenzaba recordando a Javier Fernández sus burlas al recurso presentado por su gobierno contra la supresión de los fondos mineros y que acaba de ser estimado por la justicia. Para terminar luego, subrayando también que se ha quedado solo y debería de ir pensando ya en dejar la presidencia del Principado.
Le sugiero cordialmente que tenga altura de miras. Que tenga altura de miras para contemplar Asturias y que medite sobre la mejor manera de dejar tan honroso cargo con la cabeza alta.
Desde el Partido Popular, Mercedes Fernández también recordaba al presidente su soledad y se quejaba además del desprecio con el que trata a la oposición. En su respuesta, Javier Fernández ha querido ser contundente. No piensa irse ni convocar elecciones. Buscará acuerdos para los presupuestos y las leyes pendientes y lanza además una advertencia. El Parlamento no puede suplantar la labor del Ejecutivo.
Lo que se está haciendo es vulnerando lo que es la democracia parlamentaria y deberían de buscar otro mecanismo que existe. Y nada más.
Ese mecanismo sería una posible moción de censura que, hoy por hoy, tendría pocas posibilidades de prosperar.
Caso Niemeyer, el plazo para pedir comparecencias a la comisión que investiga las cuentas de la Fundación del Centro de Cultura de Avilés, del Centro Cultural de Avilés, ha terminado. En la lista de nombres están todos los patronos, el que fuera director del centro, Natalio Grueso, la alcaldesa de la ciudad, Pilar Varela, y también el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Desde el PSOE, que no ha pedido ninguna comparecencia, vuelven a reclamar la dimisión del presidente de este grupo de trabajo, el popular Alfonso Román López, por haber dado ya por sentado que ha habido irregularidades. La comisión está viciada, asegura el socialista Fernando Lastra.
¿Para qué sirve la comisión si ya lo saben todo? Las comparecencias tienen además una característica enormemente negativa. Se han utilizado en la Junta General, y creo que se va a seguir pretendiendo utilizarlas, para señalar personas, para complicarle la vida a mucha gente y para no disculparse nunca.
Pues Alfonso Román López ha respondido que no piensa dimitir.
Aquí vamos a llegar hasta el fondo del asunto. Le guste al Partido Socialista, que seguro que no le gusta, o deje de gustarle. Yo creo que este es el objetivo de todos los grupos parlamentarios y desde luego lo es del Partido Popular, que es el que impulsó la creación de la Comisión de Investigación.
Y la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha planteado esta mañana desde Sobrescobio un pacto por el agua que implique a las fuerzas políticas, a las administraciones y también a los ciudadanos con estos objetivos.
El objetivo de la defensa a ultranza de la calidad del agua, el objetivo de la garantía para los abastecimientos, el cambio climático, la apuesta por un aprovechamiento racional del agua, por un consumo y un uso responsable de los recursos hídricos.
Estamos ahora en Gijón y su Festival de Cine, que arranca esta tarde, edición número 51, con alfombra roja empapada por el agua que cae hoy en Asturias, pero con un plantel importante de artistas para la inauguración. COPE Gijón, Eduardo González.
A las 8 de la tarde se sube el telón de la 51ª edición del Festival Internacional de Cine, con una gala inaugural en la que se rendirá homenaje a Vicente Aranda, premio honorífico por su carrera como director, al actor Carmelo Gómez, que recibirá el premio Nacho Martínez, y a la montadora Carmen Frías, que recibirá el premio Mujer de Cine. El Festival Gijonés ha superado el medio siglo de vida y a ojos de su director Nacho Carballo tiene una madurez, una dimensión que lo sitúan como un referente cinematográfico en el norte de España.
Y eso creo que viene avalado por las 3.000, más de 3.000 producciones que este año se han presentado al festival, ¿no? Creo que es récord absoluto, es récord también de películas que proyectamos, más de 210 películas. Y sobre todo es récord de las colas que hay ahora mismo estos días para entradas, llamadas.
Tras la gala inaugural se proyectará la película A Promis, último trabajo del director francés Patrice Leconte, que hace en Gijón su estreno para toda España.
El obispo auxiliar de Oviedo, Monseñor Juan Antonio Menéndez, ha inaugurado esta mañana el Congreso Nacional de Hospitalidades de Lourdes, que por primera vez se celebra en Asturias. Ha agradecido el trabajo de las personas que se vuelcan con los enfermos, los considera una gracia de Dios. Cada año visitan el santuario de Nuestra Señora de Lourdes unos 90.000 españoles, aunque con la crisis esa cifra ha caído, según cuenta el padre Teótimo González, que es el responsable de las peregrinaciones españolas.
Decimos que normalmente van aumentando, pero ahora llevamos estos dos años, el año pasado y este año, en los que realmente la crisis se ha hecho notar. Influye mucho otros elementos, pero el económico a veces es fundamental. Por ejemplo, hemos tenido de grupos de peregrinos españoles asiduos de todos los años, y este año me ha llamado el organizador y dice: lo siento mucho, si no lleno un autobús o dos completos no podemos ir.
Bueno, pues el congreso se va a clausurar mañana con una eucaristía en la catedral que va a presidir Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. Son las 2:25, contamos ahora información local.
Mediodía.
Noticias de Oviedo, ahora en COPE. Jura de bandera en la plaza de la catedral. A pesar de la lluvia, ha habido una participación importante de ciudadanos. Pilar Fernández.
Sí, cerca de 400 civiles juraron bandera este mediodía en esa plaza, bajo una intensa lluvia y con el regimiento Príncipe como maestro de ceremonias. El alcalde Iglesias Caunedo rompió el hielo, fue el primero en jurar. Tras él, todos los acreditados, más espontáneos de última hora, y hombres y mujeres a partes iguales. Posteriormente, homenaje al mencionado regimiento con la entrega de la corbata de la Orden de Isabel la Católica. Distinción propuesta por el delegado del gobierno y que agradeció el coronel Fernando García González Valero.
Tiene un valor tremendo porque de hecho esta es la del ejército de tierra, solamente cuatro unidades lo tienen, junto con el regimiento Isabel la Católica, la Guardia Real y el arma de ingenieros. Entonces, para nosotros, que a un regimiento le hayan concedido esta condecoración, pues es un orgullo y una satisfacción.
Representantes de todas las instituciones asturianas participaron en la ceremonia junto a cientos de personas que la presenciaron con estoicismo bajo los paraguas.
Protege tu casa del frío con Aluminio Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora, ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminio Secades, 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades, 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
Del encuentro de hospitalidades de Lourdes que se está celebrando en la capital asturiana y que ya hemos contado, ha salido también otra noticia. El arzobispado y el ayuntamiento están estudiando la creación de un centro de peregrinos en el llamado Martillo de Santa Ana, el solar que está frente al Museo de Bellas Artes y que es propiedad de la iglesia. Un proyecto que abandera el alcalde y que ha defendido hoy su mano derecha, el concejal Jaime Reinares.
Para unos el atractivo será religioso, para otros será cultural, pero estamos seguros de que este centro nos permitirá difundir nuestras tradiciones y nuestra historia y nos ayudará a lanzar eso que se llama turismo religioso, algo que en Asturias, pese a nuestra Cámara Santa, pese a Covadonga, aún no hemos sabido valorar, difundir y sobre todo aprovechar.
La iniciativa de ese Museo del Peregrino es del Ayuntamiento, la Iglesia la está estudiando, asegura el obispo auxiliar Juan Antonio Menéndez.
Estamos dialogando y estudiando la forma más adecuada para poder llevar a cabo, pues utilizar ese espacio que está en estos momentos deteriorado e inutilizado y ponerlo a disposición de un servicio público, social, como puede ser un museo de peregrinaciones.
El PSOE se va a reunir con todas las asociaciones de vecinos de Oviedo antes de sentarse a negociar los presupuestos municipales con el equipo de gobierno de Caunedo. Las políticas sociales y el empleo serán sus prioridades. Y Foro considera imprescindible nombrar ya a los miembros de la comisión que van a investigar el contrato de los palacios. Hoy han solicitado informes, documentos relacionados con el proyecto, la obra, la financiación y la gestión del Palacio de Buenavista y también el del Vasco. Y este viernes también suena a fado. El ciclo Noches de Fado trae hoy hasta Oviedo a una de las mejores voces portuguesas. Es Cristina Branco, que ha aunado en su estilo tradición y modernidad. El concierto es a las 8:30 en el Teatro Filarmónica. Bueno, pues sigue lloviendo con ganas en la capital asturiana. En el termómetro ahora mismo, 8,5 grados. Va a hacer malo el fin de semana. Seguirá lloviendo, nieve a 900 metros. Bajarán las temperaturas.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teberga y 3 Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teberga y 3 Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teberga y 3 Plus. En Oviedo General Elorza. En Aviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.